COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Como cada lunes te acompaño desde este templo gastronómico que es el restaurante La Deriva, situado en la Alameda de Colón, en el número 7, y que tiene este teléfono de información y reservas, 951-2869-21. Los mejores manjares, los mejores platos aquí en el restaurante La Deriva, para comerte, por ejemplo, un buen salmoncito con unas verduras y una salsa que está exquisita, unos buenos buñuelos de bacalao, que en este tiempo pegan francamente bien, o la mejor ensaladilla rusa que tenemos en Málaga. Así que, invitado quedas aquí, en la Alameda de Colón número 7, en el restaurante La Deriva. Como siempre, cada lunes ponemos orden y concierto a lo que ocurre en el deporte malagueño desde este restaurante, desde el restaurante La Deriva. En un fin de semana que, hombre, no ha sido tampoco demasiado potable para el deporte malagueño, tampoco creo que vaya a pasar a los anales de la historia del deporte malagueño, porque el Málaga Club de Fútbol empataba en la jornada ayer a 2 frente al Mirandés, dejó pasar una grandísima oportunidad de empezar a mirar en el horizonte, quizás más hacia arriba que hacia abajo, pero lamentablemente la derrota del equipo malagueño lo sigue, el empate del equipo malagueño lo sigue dejando solo 3 puntos por encima de la zona del descenso y dando sobre todo sensaciones de que ayer pudo haber hecho mucho más frente a un Mirandés que no hizo absolutamente nada para llevarse un punto del estadio de la Rosaleda. Analizaremos todo ello en nuestra tertulia de fútbol, hoy con Antonio Martín Navarrete, con Sergio Cortés y con Juan Antonio Morgado. Será dentro de apenas 15 minutitos esa tertulia, como cada lunes, desde el restaurante La Deriva, para analizar lo deportivo, para analizar lo extradeportivo y también para analizar que quedan solo ya pues 5 días para que se cierre el mercado invernal de fichajes. Este próximo viernes se cierra ese mercado de fichajes en el fútbol profesional, en el fútbol español. La grata noticia en el mundo del fútbol la protagoniza el Marbella. Goleó ayer 4-0 el Lucán de Murcia y es el flamante líder del grupo cuarto de Segunda División B. Así que están de enhorabuena en la ciudad costasaleña, en Marbella, con ese liderato. Ojalá se prolongue en el tiempo. También tiempo para hablar de baloncesto, para hablar del Unicaja de Málaga, que sigue dejando unas sensaciones nefastas. Es una auténtica montaña rusa lo del equipo malagueño, porque parece que cuando va a empezar a asomar la cabeza de las tinieblas, pues de nuevo viene el zapatazo, el martillazo, y ayer dio una penosa imagen en la cancha del Movistar Estudiantes, equipo que no sabía lo que era ganar en este año 2020 y equipo que incluso fue ganando por 22 al Unicaja de Málaga. Al final derrota por 78-68, Unicaja está entre los 8 primeros, pero ayer también dejó pasar una muy buena oportunidad para acercarse a la cabeza. Y habrá que estar muy pendiente en las próximas horas si este Unicaja va en serio o no esta temporada, porque mañana acaba el mercado de fichajes en la Eurocup. Mañana se cierra ese plazo de fichajes y veremos a ver si finalmente hay o no movimiento en el Unicaja de Málaga. Lo que está claro que con este juego interior, débil juego interior, a poco se puede aspirar en el Unicaja de Málaga en la presente temporada. Y tenemos la fase final de la Copa del Rey a la vuelta de la esquina y nos estamos jugando en estas 2 semanas pues el pase a ese cruce de los cuartos de final de la Eurocup. También hablaremos del mundo del polideportivo. Viene, por ejemplo, el mundo del polideportivo capitaneado por Damián Quintero, nuestro malagueño, que se ha proclamado medalla de plata en la Premier League de París. Luego van a escuchar muy enfadado por el jurado, con el jurado de esa Premier League de París, porque parece que los mismos ejercicios lo valoran más a su rival, a Río Quiyuna, que al propio Damián Quintero. Y mucho polideportivo con el balonmano, con el baloncesto femenino, con el waterpolo. En definitiva, muchas cosas, como siempre, hasta las 4:30 de la tarde, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Así que bienvenido, bienvenida. Vamos a analizar primero la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, hay que hablar del Málaga, que ayer se dejó empatar en un partido que tenía muy controlado, pero 2 errores groseros. No me gusta señalizar porque esto es un deporte de equipo, pero 2 errores groseros, uno de Munir y otro de Juancar, pues privaron al Málaga de sumar de 3. Y fíjate, de ponerse mirando al sexto más o menos con el rabillo del ojo, de cazar al conjunto del Mirandés, aunque tuviera un partido menos, pues a estar otra vez mirando hacia abajo. Y suerte que, excepto el Deportivo, los equipos de abajo en la jornada de ayer tampoco sumaron de 3.
Hay que contar que es la novena jornada, me parece, octava o novena.
Sí, novena. Sí,
novena jornada del Málaga sin perder. Yo creo que ahí se salva el equipo malaguista. Con empates, con derrotas, pues está fuera del descenso. Está 3 puntos por encima de la zona de descenso. Tiene que jugar el sábado frente al Elche, que ayer, por cierto, le gana en el campo del líder, a la Almería, ganándole 0-2. Mañana vuelve de nuevo al trabajo el Málaga, hoy han tenido jornada de descanso y el empate de ayer pues te deja un agrio sabor agridulce, yo creo. Agrio sabor agridulce. Sí, yo creo que deja contentos a muy pocos, ¿no? Es verdad que el Málaga no pierde, es verdad que mantuvo el tipo durante los 90 minutos, es verdad que dominó, es verdad que mereció más, pero está cometiendo muchos errores. Y sobre todo el error monumental de Munir y luego el penalti de Juancar les queda señalados y luego lo vamos a debatir. Pero la toma de decisiones últimamente, hay muchos jugadores del Málaga que no están teniendo fortuna. O al menos la decisión que toman al final no es la mejor. Pellicer, Sergio Pellicer, el entrenador castellonense del Málaga, pues sigue invicto. Una victoria y dos empates y ya mira el partido frente al Elche. Por cierto, que a día de hoy nadie del consejo, nadie del club le ha dicho ya: Sergio, firma aquí que usted va a continuar con nosotros hasta final de temporada, pase lo que pase. Hasta ahora sigue siendo entrenador interino. Pellicer comentaba ayer que se escapó el Mirandés, pues se escapó de mala manera, porque es cierto que el Málaga mereció más.
El equipo está enrevetado, está en el vestuario y está triste porque quería dar la victoria, pero está enrevetado y está sobre todo muy comprometido, ¿no? De que sabemos que hemos hecho muchas cosas bien, pero que se nos ha escapado por esos detalles. Y era una oportunidad, vamos, inmaculada para sumar de tres y poder diferenciar esa diferencia de puntos del descenso. Pero aquí cuesta mucho ganar. La verdad que esta segunda tremendamente es una batalla tan brutal que cuesta muchísimo. La verdad que también ese afán nuestro de después del 2-2 de ir a por la victoria, que es el mensaje que queremos, a veces casi pues hemos podido perder el punto, ¿no? Nosotros tenemos esa idea de buscar los tres puntos y hoy la verdad que por ir a casi buscar los tres puntos casi podemos perder uno, ¿no?
Pues cuesta mucho ganar en segunda, es lo que decía Sergio Pellicer, y además con toda la razón del mundo. Cuesta un mundo ganar, ¿eh? Y si ganas, lo ganas por la mínima, lo ganas en el tiempo de añadido o lo ganas con un marcador corto, ¿eh? Se ven pocas goleadas en segunda edición. Las hay, pero no es una categoría fácil, ni mucho menos, ni para los que están arriba, ni tampoco para los que están abajo, sino que se le pregunten, por ejemplo, al Girona, que lo tenía controlado y el Oviedo le empató. Vamos con temas concretos. A Pellicer se le preguntó por el fallo de Munir y de Juancar, sobre todo el de Munir, y dijo esto:
Munir tiene todo el apoyo del equipo, todo el apoyo del club, y yo creo que al final lo que pasa es que, claro, es una posición tan específica que cuando hay un error queda mucho más señalado, ¿no? Yo creo que lo más importante, sobre todo el tema de los jugadores, es reponerse ante el error, y más en esta montaña rusa que estamos, en esta situación que estamos, es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí yo no fallo, que no juego, ¿de acuerdo? El verdadero protagonista son los jugadores y ellos son los que toman las decisiones. Pues ha sido una jugada desafortunada que no la teníamos prevista y seguramente yo creo que nadie nace aprendiendo. Yo creo que cuando uno comete un error es cuando aprende de verdad y esperemos pues que ya no suceda más. Es así, pero que tiene todo el apoyo nuestro y además sabemos que tiene que reponerse y hay que pasar página. Hay que pasar página simplemente porque además es un jugador muy importante para nosotros.
Espero que no suceda más. Es lo que dice el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer. De todas las maneras, no es que vaya a darle un banquillazo ni mucho menos a Munir. No creo que lo diga por ahí, sino que evidentemente le dirá para más o menos
advertirle. ¿A quién va a poner Javi? Claro, si es que no, pues, puede poner a otro.
No puede poner a otro, evidentemente. No tiene...
No hay debate en la portería.
No hay debate en la portería. En otra vida sí habría debate. En otra época, en otra temporada sí habría debate, pero ahora pues no hay debate. Munir va a tener que seguir jugando. Sigo diciendo que es un jugador y es un portero bueno, pero de vez en cuando tiene cosas como las que pasó ayer. Y es lo que tiene el Málaga. Sobre el mercado que acaba el viernes, espera Pellicer que por lo menos la ficha que deja libre Lorenzo González la puedan ocupar. Me cuentan que, bueno, y creo que han sido los compañeros del Desmarque los que lo sacan ya, que parece que José Rodríguez no va a esperar más al Málaga. Además era inviable por su ficha que lo siguiera contando, o por lo menos contando con esa posibilidad de que el Málaga le hiciera ficha, nada más lejos de la realidad. No puede, porque el Málaga no puede en lo económico hacerse cargo de una ficha de 150 a 200 mil euros, así que por lo tanto parece que va a ir cedido al Fuenlabrada. que es el lugar donde parece, según los compañeros del desmarque y hemos conocido también los últimos minutos, puede ser el destino de José Rodríguez.
Estamos esperando a los compañeros de Coruña, Javi, porque se está presentando Hugo Vallejo. El viernes dábamos cumplida información de que salía del Málaga, traspasado al Real Madrid, que voy a dejar un montante de medio millón de euros. Después, con una serie de bonos, podía incrementarse ese montante económico para el Málaga Club de Fútbol. Traspasado al Real Madrid, pero el Real Madrid luego lo cedía al Deportivo de La Coruña. Va a jugar en el primer equipo del Depor, pero con ficha del filial.
Sí.
Hoy se ha presentado Hugo Vallejo con el Deportivo de La Coruña, Javi.
Sí.
Y la verdad es que no ha dejado títere con cabeza en Málaga.
Ha sido duro, ha sido duro el canterano. Ha dicho que en Málaga se crearon algunos bulos en torno a mí, lo acabé pagando. Dice Hugo, dejé de jugar hasta en el filial y se hizo un poco complicado y estuve sufriendo bastante. Me han hecho mucho daño psicológicamente. Dice Hugo Vallejo, en Málaga me bajaron del primer equipo porque no quería renovar allí. Tengo muchas ganas de jugar contra el Málaga y hacer un gran partido contra ellos. Es lo que dice Hugo. Luego vamos a intentar ver si nos mandan ya, porque la rueda de prensa, la comparecencia de Hugo acaba de terminar hace un instante, pero se le nota muy, muy resentido al exjugador ya del Málaga, traspasado del Madrid y este cedido al Deportivo de La Coruña. Palabras muy duras las del canterano, una especie de guerra psicológica que ha vivido aquí en el Málaga. Y bueno, está el caso de Keydy Vare, está el caso de Antuñín, no van a continuar hasta final de temporada. Otra cosa es que acuerden un fichaje, un traspaso, por ejemplo ahora de Antuñín, que lo hemos contado aquí en la COPE, con el Getafe, un Getafe que está a punto de sacar a Eric Gallego a los Osasuna. Pero, repito, no tiene peligro de que Antoñín vaya a ir ya en enero a Osasuna. Pellicer, del mercado de enero, ha dicho esto.
Yo creo que es un tema que tendríamos de cuando esté la fecha ya del mercado y saber el boceto y tener una foto, como dije ayer, ¿no? Tener una foto de la plantilla y saber qué jugadores son ya los que van a estar, ¿no? Ahora mismo hemos tenido que hacer cambios porque Luis Muñoz tenía sobrecarga, Keydy está lesionado, pero yo vuelvo a repetir, tenemos que, ante el problema, buscar soluciones. Ha habido un problema con el tema de Keydy, pues mira, hemos encontrado a Luis Muñoz, que hasta ha podido aguantar a nivel físico, yo creo que está dando un nivel espectacular. Pues mira, esto es una solución y aparecen oportunidades. Todo lo demás, yo creo que llevamos bastante tiempo con la temporada, que si las ausencias son ausencias, y al final lo importante son los jugadores que tengan aparecen en el terreno de juego, los 11 que aparezcan, más los 3 que pueden ayudar. Y cuando pase el final de mercado veremos la foto de la plantilla y en esa foto de la plantilla sabemos que ya es lo que los jugadores que van a estar hasta el final de la temporada.
Bueno, pues eso era lo que contaba Pellicer sobre el mercado. Repito y reitero, por cierto, hoy Tebas estará en el partidazo de COPE desde las 11:30, no se lo pierdan, con Juanma Castaño. Imagino que a Tebas habrá que preguntarle por el Málaga.
A ver si habla claro también.
A ver si habla ya de una vez claro, además en el tramo final del mercado, porque Tebas se ha jactado muchas veces de decir, no, es que el Málaga tiene que vender, el Málaga para cuadrar su cuenta tiene que vender. Bueno, pues señor Tebas, estamos a 5 días que se cierre el mercado. ¿Usted tiene noticia de que el Málaga verdaderamente vaya a vender o vaya a presentarle un contrato futuro por una venta porque tenga que regular el plan de viabilidad? Todo eso habrá que presentárselo hoy al presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y para terminar sobre el tema de Pellicer, bueno, le hemos dicho al principio que sigue siendo técnico interino y que ni Sahin, ni Altani, ni nadie del Málaga le ha dicho pues que va a ser el entrenador hasta final de temporada. Por ahora, partido a partido.
Noto mucho la confianza del grupo, noto mucho la confianza del cuerpo técnico que tengo, del cuerpo técnico anterior, noto la confianza y el cariño, yo lo tengo que decir, tanto de todos vosotros como incluso de dentro de la gente del club, y es lo que os puedo decir. O sea, que decirte no, todo lo demás ya tiene que ser por parte de otras personas, ¿no? Yo, en ese aspecto, desde que estoy en estas circunstancias, intento trabajar con la mayor honradez posible, la mayor profesionalidad posible, y la verdad, pues que hoy me hubiese gustado, yo no, los jugadores, el poder brindar esa victoria en un día, pues que hubiese sido mágico, ¿no? Pero esto es fútbol y ya te digo, ¿no? Yo noto plena confianza por parte de la gente que está a mi alrededor y eso lo percibo, ¿no? Y eso es lo que os traslado, ¿no? A todos vosotros.
Bueno, pues eso es lo que dice Pellicer, que va a continuar en el Málaga. Hablamos ya de los dos goleadores de ayer, ¿cómo está el vestuario? El vestuario estaba ayer pues muy enfadado, todo hay que decirlo, evidentemente, porque, bueno, sin tirar apenas el Mirandés, se llevó un premio muy grande. Era lo que decía, por ejemplo, Adrián, que volvía después de, pues, 5 semanas.
Te da la sensación que casi sin chutarte a puerta, pues han llevado un punto en un partido que parecía que teníamos controlado y que parecía que éramos superiores. Creo que somos un buen grupo, un grupo obediente, que quien esté aquí al mando vamos a apoyarle siempre. Y en este caso está Pelli, que a muchos de nosotros nos conoce bien y que nosotros le conocemos y estamos a gusto con él. O sea que en ese sentido tiene todo el apoyo de la plantilla. Es verdad que el equipo está transmitiendo buenas sensaciones. Hoy entiendo al público, ¿no? Que esté un poco cabreado por lo que ha ocurrido en el campo. Nosotros también lo estamos. Pero la sensación del equipo es que es un equipo valiente, que va arriba, que va a intentar ganar los partidos. Y salvo los últimos minutos, como te he comentado antes, que quizá en lo anímico y también en ese cansancio mental por haber estado intentando ir a ganar todo el partido, el equipo ha dado una sensación más de inseguridad, pero yo creo que ha sido más por los acontecimientos.
Bueno, pues eso era lo que decía Adrián González, es un equipo valiente y es un equipo que va arriba. Me quedo con esa reflexión de Adrián, es buena, ¿eh? El Málaga es un equipo valiente y que va arriba, y es verdad, lleva 9 jornadas sin perder, es verdad que son más empates que victoria, que está 3 puntos por encima del descenso, pero se le ve con lo poco que tiene mucho a este Málaga, y a lo mejor incluso podría tener más. Adrián González dice también que estuvo bien el equipo en lo general.
Difícil valorar, ciertamente triste y de mérito nuestro. Creo que un partido donde la primera parte hemos sido superiores, donde ciertamente no me ha dado la sensación, salvo en los últimos minutos, que el equipo igual anímicamente y por el esfuerzo pues ya ha estado más fallón, más metido atrás, no me ha dado la sensación de que el rival, un buen rival, nos hiciera peligro, y por dos errores nuestros se nos ha ido 3 puntos en casa, que nos dejaba a la misma distancia de los puestos de arriba que de los de abajo.
Bueno, pues eso era lo que contaba Adrián González, que dice que estaba muy jodido, así de claro. Fue Adrián con Munir y con Juancar cuando se fueron del vestuario.
Hombre, pues están fastidiados, porque bueno, saben que bueno, han tenido un error. Un día les toca uno, otro día otro, pero son dos jugadores ya muy, muy experimentados y bueno, después de, por ejemplo, en el caso de Muni, después del error, hemos visto que la gran parte del público le ha apoyado, y es normal. Al final es un jugador importante para nosotros y ha habido en otras ocasiones donde ha sido fundamental para el equipo.
Yo sigo creyendo, y es una creencia mía y una opinión que luego lo vamos a debatir aquí, que durante los 90 minutos no hay que pitar a tu futbolista. Cuando acabe el partido tú puedes decir lo que tú veas. Sadiku, hablaba sobre que...
En el caso de Munir, el problema es que vive sobre mojado, Javi. Sí, pero entiendo,
pero yo sigo
lo que
diciendo
dices
que
perfectamente.
Una pitada es ponerle
y
es más
contraproducente,
nervioso.
Es contraproducente.
Cuando acabe el partido digan ustedes lo que quieran, como si quieren decir que es tal. Pero, oiga, durante el partido el jugador que lleva tu escudo tiene que ser sagrado, porque al final lo que haces es empeorar la situación. En el partido de ayer, por ejemplo, se vio que hubo un sector del público que pitó cuando tocaba la pelota.
Sajín ayer también tela, ¿eh? Con también, carteles también, sí, sí. Y demás, ¿no?
Bueno, pues vamos a... No, pero no entraron al campo finalmente, ¿eh? No, yo no vi ningún cartel en contra de Richard Sajín.
No,
o si lo vi...
No sé si la parte alta de gol...
Ahí ya no lo sé si entró finalmente. Bueno, para terminar, Sadiku...
No, eran folios, que no eran tampoco una cosa...
Sadiku dijo
una lona
que...
de 4 metros,
exacto,
vamos.
Exacto, sí, sí. Sadiku dijo, con su noveno gol, igual a Blanco Lesiuk, ¿eh? Los mismos goles que hizo el año pasado Blanco Lesiuk, yo creo que va a superar.
Golazo, ¿eh?
El de ayer sobre todo, un golazo. Sadiku al centro de Ichan, hablaba de que los errores son humanos.
Bueno, son normales para grandes equipos, pero como nosotros queremos puntos en este momento, estos fallos diventan un poco grandes, pero son fallos humanos. Al final habíamos intentado, pero ya Mirandés también tiene buenos jugadores, juega bien. Ya, un punto y ya está.
¿Vais enfadado?
Bueno, pues eso era lo que decía Sadiku. Por cierto, para terminar...
Se van enfadados.
Sobre los goles, bueno, lleva 9 goles y espera marcar más. Y luego el detalle del penalti, él es el habitual lanzador de los penaltis, no ha estado Adrián.
Bueno... Cuando no está Adrián, si la ha tirado él, pero realmente el número uno en lanzar el penalti.
No sé yo si hubo pique o no hubo pique.
Vamos a ver. Espero marcar cada partido para ayudar al equipo. Pienso solo el partido siguiente, no pienso muy largo.
¿Del penalti?
La oportunidad de tirarlo.
No pasa nada, es importante marcar.
Vale, ya está, y se fue. Yo creo que ahí...
Marcar y cañar.
Exactamente, yo creo que él quiso tirar el penalti y Adrián por los galones. Yo imagino que hay tiro de galones el futbolista madrileño del Málaga. Bueno, pues lo dicho, estamos en la última semana, la semana final ya del mercado, a ver qué va a venir al Málaga, porque el Málaga seguro que va a cubrir la ficha que tiene cubierta, la tiene vacante de Lorenzo González. tiene una ficha libre, igual a lo mejor a ver qué puede darle más la liga y poco más. Y luego ver si finalmente se concreta o no se concreta el pase de Antoñín al Getafe, que sigo diciendo que va a salir, pero que se va a quedar en el Málaga hasta finales de temporada, y si el Rayo con dinero fresco de Embarba va a subir la apuesta.
Para bueno o para malo, hasta el jueves, viernes, sí, última hora no se va a saber nada, ¿eh?
Sí, sí, pero no creo yo que vaya a haber una salida rimbombante, ¿eh? Si acaso...
Mira, el Málaga, escuchándote, esta noche voy a volver a escuchar el partidazo, le hace falta antes del viernes 2,5 millones de euros como poco para tener tesorería,
bueno,
hasta final de temporada.
Puedes presentar el contrato de Antoñín y ya vas.
Claro, pero tendrás que firmarlo, ¿no?
Tendrás que hacerlo, claro.
Tendrás que firmar el de Antoñín o el de Keiko de 5 millones de euros por el Rosario Central, por ejemplo, ¿no?
Que no creo que se dé.
No creo que se dé. Tiempo para la tertulia de cada lunes en el restaurante La Deriva.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Vengamos con nuestro Tertulión de Fútbol. Aquí, como siempre, en el restaurante La Deriva, don Antonio Martín Navarrete. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Del árbitro de ayer nada que objetar, ver los penaltis, ¿no?
Absolutamente nada, y me mostró buenas condiciones. La verdad que bueno, hay poquito donde escoger en la segunda división, pero me convenció ayer. Y eso que me han comentado, me lo ha comentado Sergio, que hace un seguimiento mucho más profundo que yo del arbitraje, aunque parezca mentira. Y realmente no iba todo lo bien que el hombre demuestra en la dirección de los partidos.
Barón Aceitón era el colegiado de
Barón Aceitón.
Nombre de árbitro.
Tiene un nombre de árbitro, ¿verdad?
Sí, sí,
clásico árbitro.
Tú cuando naciste te dijo tu madre, tú tienes nombre de árbitro. No, lo tuyo fue ya...
No, se lo dijo a los dos. Tiene otro en segunda vez.
También, ¿no?
Mi hermano.
Váyatela.
Tenía que haber sido de Jaén, porque ya no sé, Barón Aceitón, claro. Tenía que ser de Jaén.
Sergio Cortés, jefe de deportes de Erosur. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también hoy es un privilegio que tengo... Esto va de jefe en jefe, porque el que era anteriormente jefe del Diario Sur, aquí tenemos al...
Jefecillo.
Al Delfín y al Capo Cañoneri. Buenas tardes, Morazo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Esquilachi.
Agradecido por que me llaméis y encantado de volver.
Eres Toto Esquilachi, era el Capo Cañoneri.
Sí, señor, de la revista.
¿Cómo era la redacción?
¿Se portaba bien en la redacción?
¿Se portaba bien en la redacción o no?
Sí, señor, se porta bastante bien.
Había que castigarle, ponerlo el último.
Discrepamos muchas cosas de fútbol, pero en muchas...
Bueno, Sergio, ¿le gusta
por ejemplo, en una jugada del penalti del Málaga, él tiene la misma duda que tengo yo, la que le pitaron a favor al Málaga.
La plancha de Carlos Julio sobre Diego González.
¿Tú qué acabas de decir?
Plancha.
Plancha, pues plancha libre indirecto, no es penalti.
Ah.
Claro, yo he dicho eso.
Pero
es que se ha perdido eso, como los árbitros no.
Yo creo que el árbitro interpreta y no interpreta plancha, interpreta que hay intencionalidad de cometer falta, sea con la superficie que sea. Sea a la superficie que sea del pie del jugador del Málaga.
Uh-huh. Volviendo a la pregunta de Sergio. Le gusta...
Lo está poniendo nervioso, cuidado.
Le gusta... Hombre, no le importa polemizar porque tiene argumentos siempre, porque es una persona muy preparada. Y por eso estoy yo hoy estoy encantado de volver, sobre todo por asistir en directo al combate dialéctico que se
ya están menos porque
prevé
ya,
entre Antonio y Sergio, que está garantizado.
Ya al menos se han comprado las espinilleras de policarbonato de estas y ya no se hacen tanto. Ya no se hacen tanto,
bueno, pero yo no he olido a refren de un vestuario.
Eso no es más que Bautista y Antonio.
No, Antonio. No, Bautista, déjalo que me ha puesto una votando antes, que la había rematado como sadico.
¿Sí?
Que ha dicho que el Málaga, con lo poco que tiene, hace mucho. Más bien sería al revés, ¿no? Que con lo mucho que tiene hace poco.
No, con lo poco que tiene...
¿Qué poco que tiene de qué?
Con lo poco que tiene en efectivo, con 17 jugadores. De los 17 que tiene...
Poco tiene...
Tres no cuenta, o sea...
Los efectivos que tiene el Málaga los tiene el Elche. Los tiene el Elche, que es lo que va a jugar la semana que viene. Y está mucho mejor que el Málaga.
Cuando te he dicho eso, es porque con lo poco que tiene el Málaga, con 12, 13, 14 jugadores,
pero
está 3 puntos por encima de la...
O sea, se refería al número de
efectivos. Al número de efectivos. Vale. Que con lo poco que tiene el Málaga...
Bueno, pues con esos 12, el Málaga tiene que hacer mucho más de lo que hacen los otros con 22. Ahí lo dejo. Es decir, hay jugadores del Málaga... Hasta ahora lleva una temporada que ningún jugador del Málaga, si acaso Luis Hernández ahora, está rindiendo al nivel al que debería rendir. Ninguno, porque Juan Pellé es que ni tiró. Es que las dos veces que tuvo Juan Pellé que no vayan entre los tres palos, es lamentable.
Yo coincidiendo contigo, que lo hago ahora y sin que sirva de precedente, Sergio.
Eso porque estoy yo aquí, ¿no?
Con respeto al que antes te ponía las pilas. No, yo que coincido con ese tema, que el equipo yo creo que tiene más de lo que realmente demuestra, pero que es una consecuencia de la intranquilidad que el equipo tiene. La intensidad en el juego no es continuo. ¿Por qué? Porque yo creo que le aparece en la mente al futbolista dónde están.
Antonio.
Y se deben de hacer preguntas, Antonio, yo por qué sigo aquí.
Que sí, ¿no? Antonio, pero cuando tú dominas la primera parte como domina ayer y tiras solo dos veces entre los tres palos y uno de ellos es el penalti, y no pone nada más que un centro bien en toda la primera parte, es cuestión de calidad, es cuestión de que hay que hacer entrenamiento. Claro, es que a lo mejor hay que dejarse de rondito y otras cosas, Sergio, y decir, vamos a hacer como hacía hace 30 años
Sergio,
el Málaga.
Ese es el problema
centro
que tiene,
y remate, centro y remate.
Sergio, es el problema del Málaga las dos últimas temporadas. Tiene una plantilla pagada con más calidad de la que tiene realmente. Ese es el gran problema que tiene el Málaga.
Pero escúchame,
no tiene jugadores a precio de oro que tendrán un buen sueldo en primera división. Están jugando en segunda con el Málaga.
No puede ser.
Están en la plantilla del Málaga sin jugar en segunda.
Pero yo te digo, Emilio, no puede ser que los futbolistas de Málaga, es que para poner un centro bueno, no bueno, medio bueno, haya que esperar 80 minutos, 60 minutos. Es que es tremendo.
Bueno, pero mira, Sergio, ayer al menos...
Ayer la primera parte me gustó mucho el Málaga.
Con diferencia del exentrenador de Víctor, que yo reclamaba un poquito más, porque creo que el equipo tiene algo más que en la época de Víctor, pero ayer el equipo mostró una primera parte muy aseadita, muy sabiendo a lo que querían jugar, marcando la presencia de dos extremos con verticalidad, que luego no terminaran, no definieran, bien, pero el primer tiempo del Málaga ayer fue bastante más aseado.
Yo estoy con Antonio lo que dice, que es verdad que el Málaga de ayer, pues evidentemente en la primera parte estuvo muy bien. Y yo creo que ayer el Málaga empata y ese empate nos sabe a derrota por el grosero error que tuvo Munir y luego en el penalti. Por la toma de decisiones de los jugadores, que está siendo errónea en los últimos partidos. Pero si ayer, por ejemplo, Munir no falla de esa manera...
No, Munir no, Juan Carlos, porque el Málaga ganaba 2-1 cuando cometió el penalti Juan Carlos.
Perfecto, pues entonces si Juan... Vale, venga.
Que después de Munir, el Málaga marcó un gol.
Sacamos el error de Munir. Si Juan Carlos no hace ese penalti tan absurdo, porque llega tarde... Si ese penalti no lo hace Juan Carlos en el tramo final del partido, el Málaga hubiese ganado justamente el partido. Y de hecho mereció ganar el partido, porque Bellicer lo contó. Es que le dio vida a un rival que estaba muerto.
Bueno, de hecho, todo el mundo reconoce que el Málaga se tuvo que ir al descanso 2-3-0
y que
el último cuarto de hora, si hubiera ganado el Mirandés, no le hubiera extrañado a nadie, claro, porque el último cuarto de hora fue superior al Mirandés.
Es que la que falla Ichan al filo del descanso, en la jugada dentro del área pequeña, es que eso no se puede perdonar.
Bueno, que tiene salido también en el área pequeña.
Yo, la sensación, la gente sale del campo resignada, no se queja mucho, y ayer era un partido para salir muy enfadado porque el Málaga regaló dos goles y está muy caro marcar.
Exacto. O sea, muy caro ganar. Marcar y ganar.
Y entonces el Málaga tuvo un fallo grave, Munir, se sobrepuso, remontó, o sea, le empataron y marcó el 2-1, y con el 2-1 hay que comerse al rival, hay que hacer lo que sea para que no ocurra más. Y bueno, el error de Juan Carlos es de, Emilio lo ha dicho antes fuera de micrófono, dice, el 90% de la Rosaleda sabía que iba a haber penalti ahí, y Juan Carlos no, que es profesional, está dedicado a eso, y incurre en el error.
Pues, es que ya
son desconexiones, errores de concentración, porque en el caso de Munir y en el caso de Juan Carlos, yo veo sobremojado. Por eso digo que son errores de concentración que el Málaga, desgraciadamente, no se puede permitir, porque no tiene argumentos para ir más allá, porque le cuesta un mundo hacer un gol, porque ayer hace dos y al final no te sirve para sumar de tres. Y ese es el gran problema que tiene este Málaga. Yo, sinceramente, creo que al nivel y al ritmo, y sobre todo la pausa, porque a mí lo conocía de categorías inferiores, pero no es lo mismo, y creo que todos estamos de acuerdo, entrenar en categorías inferiores, en fútbol formativo, que hacerlo ya en fútbol de élite, en fútbol profesional, y en la situación en la que se encuentra el Málaga, tanto deportiva como institucionalmente, el pozo que está transmitiendo Sergio Pellicer, creo que es la mejor noticia de los últimos meses en este Málaga Club de Fútbol.
Volviendo al gol que encaja Munir, que todo el mundo lo culpa, y veo muy mal, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javi antes, tú al portero no lo puedes silbar después de cefar.
A un portero en concreto.
Concretamente al portero no le puedes silbar cada vez que toque el balón. porque lo está ya echando a los pies de los caballos, encima lo está poniendo más nervioso todavía. Ahora, al final muestra tu disconformidad y señala mañana si quieras.
Los 90 minutos en un partido hacia un jugador que lleva tu escudo son sagrados.
Sí, yo estoy de acuerdo con
pítale
eso.
Después del partido, pítale antes. Eso... Haz lo que quieras. Vamos, pero en los 90 Javi. Minutos pues, es tu jugador.
Perdona que cierre el segundo aspecto que yo quería destacar. En el gol no es culpo yo solamente a Munir, aunque fuera el que tuviera el fallo concreto. Culpo a la costumbre que hay ahora de echarle mil balones al portero, incluso cuando no hay peligro, o sea, y culpo al entrenador que permite eso. Y recuerdo, me sirve esto para recordar, las 64 veces que el Málaga con Víctor en el partido contra el Cádiz le echó el balón al portero. Eso es demencial. ¿Qué estamos inventando? ¿El fútbol ahora? No, por favor.
Bueno, eso ahora está muy de moda porque se están contando por fin los pases de un equipo. ¿Cuántos son para
atrás? ¿Los pases para atrás?
Eso desde que ha llegado Setién al Barça,
claro,
¿no?
Claro, porque es que eso al final...
Eso ya era muy de Guardiola, el Barça.
Sí, no, pero bueno, pues la posición es una milonga que se han inventado ahora los teóricos. Ha tenido un sistema de... Bueno, pero ¿posición dónde? ¿Dónde? Porque la diferencia entre la posición de ayer y la que tenía el Málaga de Víctor es que ayer el balón entre los centrales no se vio. Casi siempre fue en el campo contrario, sobre todo en la primera parte. Mientras que con Víctor era entre los centrales y al portero, y luego un balón en largo. Entonces
de todas las maneras hay un aficionado que ayer me contaba cuando salía de la Rosaleda que al hilo de lo que comenta Morgado, que cuando Munir recibe la pelota no tiene a los dos centrales muy cerca, entonces él ya se sobreobliga hacer un regate, controlar...
No. Pero al jugador lo tiene muy lejos, tiene tiempo. Muy lejos. Al jugador,
él encara al delantero, hombre.
Sí, que estamos de acuerdo, que el error es de Munir, está claro.
Mira, creo que se distrae. Mira,
y retomando otra vez aquello que habéis comentado, o sea, yo justifico al aficionado, hombre, el aficionado...
Hombre, por supuesto.
El aficionado que está continuamente yendo a la Rosaleda con todo lo que está ocurriendo en este club, es para ponerle un monumento. Y ahora vos vais a criticar a ese aficionado que después de la cantada, la gran cantada del señor Munir, le grite y proteste, pues naturalmente que tiene que gritar y protestar.
Son dos cosas diferentes.
¿Tú? Pero ¿tú qué quieres? ¿Lobotomizar a los aficionados en ese momento?
El aficionado
después del gol.
Y siente, y Antonio, padece.
Antonio, después del gol, tú puedes decir lo que tú quieras. Pero en la acción en la que recibe Munir... tres minutos más tarde, el público no puede evitar.
Cada vez que reciba el balón,
no puede evitarle.
Y son dos cosas diferentes, Antonio. Es verdad
que no lo haga más. Que no lo haga más.
Eso por supuesto.
Porque un futbolista, un portero que está a 50 centímetros de la línea de portería, no puede asumir el riesgo que asume de encarar al delantero para derribarlo.
Los pitos se producen por tres razones. Una, porque Munir comete el error de, en vez de golpear de primera, querer controlar la pelota y se le va un poco la pelota. Dos, porque llueve sobremojado, porque se comió un gol con el Oviedo de los que no se perdonan. Le pasó balón por encima de las manos, entre las manos y el larguero. Y porque se comió otro gol en Oviedo en un balón que iba fácil de Sangali. Y tres, porque el malestar del público es porque un partido que tú tienes controlado, que vas ganando, que puede ganar 3-0, de repente se te complica. Esos son los tres motivos por los que la afición pita. La afición pita porque Munir, desde el partido de la eliminatoria del Deportivo de La Coruña, por mucho que quieran apoyar Munir, ha bajado muchísimo con respecto a lo que había. ¿Por qué? Entre otras razones, porque no tiene competencia.
Pero mira el razonamiento. En el momento en que encaja el gol, la pitada del público la veo correcta, pero después, cada vez que Munir toque el balón, eso ocurrió varias veces.
Fue aplauso, tres o cuatro veces.
Hubo aplauso, pero tarde. No tenía que haber habido ni un pito.
Entonces, el aficionado que quiere que el equipo gane, fíjate, si esto es un silogismo o algo así parecido, el aficionado que quiere que el equipo gane, sí. Si el aficionado pita Munir, ¿se puede poner nervioso? Sí. Si se puede poner nervioso, ¿puede cometer otro error? Sí, pues entonces no le pite.
Decía Bilardo muchas veces que el público también juega un partido. Decía Bilardo que también el público juega, también
el público es soberano.
Es partícipe.
El público paga por un espectáculo. Y si ve que algo falla, está en su derecho de criticar al Tani, al entrenador y al jugador.
Y luego un portero que nos pifia entre tres y cuatro veces cada temporada. Hombre, ya está bien. ya está bien, que se dé cuenta de que no puede hacer experimentos en fútbol, tiene que ser más práctico y más con un resultado a tu favor.
Dicho lo cual,
el error le debe de valer para que no vuelva de nuevo a su deber.
¿Creéis que Sergio Pellicer tiene que ser refrendado y que el Málaga diga públicamente este va a ser mi entrenador hasta el 30 de junio?
Totalmente de acuerdo.
Que no hay otra una cosa, sí que preguntar al Espíritu Santo.
No, pregunto. A mí no me parece normal.
Perdón por la blasfemia,
que
pero.
Digan a un,
que no hablo del Espíritu Santo, que me diga, refiero a,
subir,
a ese personaje
va a subir
que está allí.
Un entrenador que, de manera interina que, o en los próximos. Bueno, la nota oficial era en los próximos partidos. Ya se ha jugado tres. Yo creo que con buen rendimiento para él. Y para el equipo y para el club, por ende. Ya tendrá que decidir la dirección deportiva, no, porque está atada de pie y mano. El director general o Altari tendrá que decir, pues este es mi entrenador, habrá que hablar con el entrenador y firmar un nuevo contrato.
Esa pregunta que tú haces es dirigida a un equipo que se preste de equipo, ¿no?
Equipo serio.
Una cosa lógica, ¿no?
Tenga seriedad en su gestión, que tenga rigor en la toma de decisión, pero esto puede pasar cualquier cosa. Que lo confirmen. Que dentro de dos jornadas, una vez confirmado, lo cesen. Que cualquier cosa puede pasar.
Bueno,
aquí
puede pasar hasta que Shaquín se ponga de entrenador, ¿eh? Porque ayer estaba allí aplaudiendo, es que realmente
todo es horrible, todo es completamente impresentable lo que está pasando. Y puede pasar cualquier cosa.
Tú verías bien que Pellicer
fuera
entrenador.
Yo personalmente
¿no?
creo que había que esperar al menos un partidito más. Y si el Málaga es capaz de sorprender al Elche. Pero sorprenderlo con una victoria. ¡Qué puñeta tantos empates! Entonces había que confirmarlo. Con toda seguridad, para dar eso, precisamente. Estabilidad.
Pero si el problema...
Dar estabilidad en la poquita estabilidad
pero, Antonio,
que tiene
si
el, problema
el
ámbito deportivo.
El problema de
Málaga,
todo esto es que el que tiene que decir está a miles de kilómetros de Málaga. Si Shaheen tuviera que decidiera por su cuenta, porque ve lo que le transmite el vestuario... lo ratificaría, vamos, inmediatamente. Lo que pasa es que la decisión está es como lo de, hombre, el Málaga ha fichado una jugadora para el equipo femenino, los empleados están alucinados, es decir, echan a empleados y fichan a jugadora para el equipo femenino, se sorprenden los propios empleados, porque es que las cosas de este club son peculiares. Entonces, si de repente la hija del jeque, que es, no lo olvidemos, es una de las personas que avalan a Pellicer, porque fue la que impulsó su candidatura al filial en su momento, este verano, le dice al padre, hay que dejarlo, pues el padre me dice, pues lo dejamos, y le dice a Shaheen, hay que dejarlo.
Pero sí me parece muy bien que decida la hija, el hijo o el primo hermano, pero que lo decidan.
Es que, claro, pero el problema es que este club funciona así, este club no funciona con los tiempos normales de una empresa.
Yo creo que a Pellicer le ha salvado momentáneamente los resultados, yo creo.
No, a Pellicer le salva que los jugadores están con él.
No.
Que no estaban con el anterior entrenador. Vamos a dejarnos de tonterías.
Yo creo que no
estaban. No lo ocultemos más.
Es que ha salvado bien la papeleta porque Pellicer ha hecho un buen trabajo y por ahora lo van a seguir manteniendo ahí. Si el Málaga hubiese perdido con la Ponferradina, hubiese perdido con la Enfuenlabrada, igual no hubiese llegado al partido de...
Pero
yo creo que se sobrevalora a lo mejor la labor de Pellicer y de cualquier entrenador que entre así cogiendo un equipo. En tres jornadas tú no tienes tiempo ni para darle la vuelta a todo de un giro de 180
grados. Ha cambiado cosas, Pellicer, ha cambiado cosas, bastantes cosas en el Málaga, ¿eh?
Pero yo lo que opino...
Pero al final resultados son más o menos...
Sí, bueno.
Yo pienso que si en el club tienen una mínima opción, o se están planteando... en un porcentaje de un 20%, por ejemplo, cambiar, ver otro entrenador, ya deben verlo ya. Claro. Si no, dejarlo. Pero quiero decir que si se están dudando, nuevo entrenador.
Claro.
Es mi opinión. Ante la duda, nuevo entrenador. Ahora, si tienes totalmente confianza en él, pues vamos para adelante.
El problema también es económico. Es que él va a...
Ya.
Claro.
Sí. Si es que sí, todo confluye en esa
mira,
nebulosa,
Sergio,
que hay
lo más lógico, podrá tener matices, habrá equivocado más o menos cosas, pero el entrenador que venga ahora de fuera, desconocido, va a conocer la cantera, que es lo que tiene que vender ahora los jugadores.
Yo estoy convencido que va a ser Sergio Pellicer. El tema es a ver cómo el Málaga lo gestiona.
Porque no olvidemos que en el
Málaga
filial,
club,
en tercera división, que es donde está formando a jugadores, también hay un entrenador interino, que tampoco está, Zeus Carmona, que tampoco está ratificado como el entrenador. Y ahí sí que se está notando la marcha de Pellicer.
Con un montón de grandes jugadores que cobran una pasta, y que tienen un fútbol prometedor y que no son capaces de ganar un partido. Uh-huh. También. Porque estamos quizá, con la cantera. Quizás la cantera habría que ver también.
Sergio, quizás más de uno con este tejemaneje que hay de tanto jugar en el primer equipo, está más pendiente de subir al primer equipo que de sacar el final. Y si no tiene a nadie.
O de que lo firme otro club, hombre. O de que lo firme otro club.
Bueno, fijaros, lo ha contado Javier, a ver si no llega el corte antes de las 4 de la tarde. Hugo Vallejo en su presentación ha rajado tela del Málaga.
Pero Hugo lo que tiene que hacer es callarse, porque Hugo en el malagueño, y ahí están los datos del malagueño, en los 12 últimos partidos ha jugado 2 titular. Los otros 10 ha sido suplente. Si hubiera estado castigado no habría jugado ni un minuto. Cuando eso es suplente es porque no estaba para jugar titular. Y ha marcado un gol. Y lo ficha el Madrid y los periódicos deportivos de Madrid venden en su página web. Vean el gol maravilloso que mete a la Laurín de la Torre. El único que ha metido en el malagueño. Uh-huh. El único. Porque, no lo olvidemos, Hugo baja al malagueño. Dicen que por el tema de esto, pero es que en el rendimiento que había hecho en el primer equipo, empezó más o menos bien en Santander. El resto del partido fue un desastre.
Sí, sí, o sea, ha sido más
el año, temporada pasada, como este, o esta temporada, su rendimiento competitivo en el primer equipo ha sido muy flojo en comparación con lo que demuestra el entrenamiento. Entonces, vamos a ver. Lo que pasa es que se le pone el caramelo en la boca a los equipos grandes. Mira, que este jugador termina contrato. Y rápidamente dicen, es internacional, venga, me lo llevo. Pero luego hay que ver a los futbolistas y conocerlos.
Totalmente.
Pero Hugo no ha jugado de manera titular porque Sergio, no está para jugar
escucha,
titular.
Pero escucha, yo reitero. Sergio,
coño, y han jugado otros porque están mejor que él.
Yo reitero, Sergio, que en este club, esto no es un club al uso. En estos momentos esto no es un club al uso. Donde haya un clima adecuado en una cantera, donde haya una proyección para esa cantera, donde haya una continuidad para los profesionales del primer equipo, es que no es un equipo al uso.
Antonio, si yo lo que me refiero es que con la cantera, se nos llena la boca con la cantera, y luego llegan los jugadores en la cantera cuando están en el equipo malagueño, hemos estado años y años para ascender a segunda B. El equipo sube a segunda B y se desploma con nada. A los 5 jornadas ya estaba descendido. Y luego además los jugadores que se van de aquí no se van ninguno a un equipo de segunda división, se van todos a segunda B. ¿Me entiendo qué te quiero decir? Que sí, no podemos estar continuamente diciendo que la cantera es muy buena porque gana títulos. No, es que los títulos no valen para nada. Lo que vale es la formación del futbolista. ¿A ti de qué te vale subir un equipo a segunda B si no tienes ningún futbolista que te valga para el primer equipo? No te vale para nada. Para quedar muy bien que has quedado que está en segunda B. Yo prefiero que haya futbolistas, que haya 3 futbolistas que salgan de Samu Castillejo, Samu y Dardé.
Bueno, pero José,
y que el equipo no suba.
Yo creo que aquella temporada se hizo lo que se tenía que hacer, pero, que era ascender a la segunda B, no cambiar nada, pero si lo que te y digo, continuar.
Lo que te digo es que estamos descendió. Porque es lo que marca el presidente del club y su hija, que prefieren que los equipos queden campeones de sus ligas en Andalucía en vez de formar jugadores. Y los jugadores hay que formarlos para que lleguen bien al primer equipo.
No, claro,
porque Antoñín
claro.
Ayer fue suplente. ¿Y por qué fue suplente? Porque los últimos partidos no había dado pie con bola. Pero claro, si el chaval ve el partido televisado, ve el partido de la jornada anterior, lo ve repetido, y ve que el comentarista de turno que está en Madrid sentado en una cabina dice que el jugador es magnífico, que ha hecho 3 cositas, pues se cree que es Joaquín. El Joaquín bueno que vimos aquí, el Joaquín bueno que vemos en el Betis. No el del Valencia. Es que es así. Es que los futbolistas actuales
de acuerdo.
Y los chavales, Ichan ayer fue el mejor del equipo probablemente, pero ¿cuántas jugadas terminó Ichan ayer?
No, pero tendrá que coger confianza.
Claro, efectivamente.
Ichan no efectivamente, tiene confianza.
Efectivamente,
en su,
pero
en
no
su
se
titularidad.
Puede. Pero probablemente le suceda a Ichan, espero que no, como la temporada pasada, que hizo 2 partidos medio buenos, y cuando Muñiz le dio más de 45 minutos, que fue en Almendralejo con el Extremadura, estuvo liquidado. No sabía qué hacer. Y eso es ese es el problema. El problema es que los jugadores de la cantera están asumiendo más de lo que deben de asumir y en un momento determinado se creen que son más de lo que son. ¿Me entiendes?
Sí, permíteme, Sergio, ya tenemos el corte de Hugo Vallejo. Si parece, vamos a escuchar lo que ha dicho en su presentación como nuevo jugador del Deportivo de La Coruña.
Se crearon también bulos de que yo tenía contrato con otros equipos y como que se metieron y al final pues el que acabó pagándolo fui yo. Total, que bajé al filial, estuve ahí entrenando y jugando, después dejé de jugar también ahí. Y ha sido un poco complicado y hemos estado sufriendo bastante porque yo lo que quiero es jugar y al final me han hecho daño psicológicamente, pero bueno, al final hemos podido aguantar y hemos salido para adelante.
Bueno, pues eso es lo que decía Hugo Vallejo.
Pero es mentira que haya dejado de jugar, es mentira. Él solo ha estado un partido sin jugar desde que llegó al filial. Si quiere, a Hugo le saco las estadísticas, las tengo yo todas actualizadas. Como soy un friki de esto, como dice Antonio, pues tengo todas las estadísticas.
Pero escúchame, que yo
suplente
también,
UA 27 minutos, que 34, 26...
Que es una práctica, no sé si es éticamente correcto o no, éticamente evidentemente no es correcto, pero es una práctica habitual en las canteras que si no renuevas no te van a fogar
para que
no te
vaya a otro equipo. Pero Hugo baja al filial, cuando baja al filial no es porque no renueve, ¿eh? Ahí está Manolo Gaspar y ahí está Sergio Pellicer, que lo pueden decir, ¿eh? Y ahí está Víctor Sánchez del Amo. Baja porque su nivel en el primer equipo, en los partidos en los que intervino, no competía.
Un caso como el de Chan en la temporada pasada.
No competía, igual que lo de Chan. No competía. Ese era el gran problema. ¿Y Chan el año pasado bajó al filial porque no renovaba? No, mire usted. Bajó porque no competía. Ramón ha bajado al filial otra vez y no se ha quedado el primer equipo. ¿Por qué? Porque el otro día lo puso titular y el entrenador Ramón no estuvo como debía estar. Simplemente. Si es así, si es que no tiene más vuelta de hoja.
Pues ese es el caso. Por cierto, en lo extradeportivo, ¿cómo habéis vivido la última semana con ese registro judicial que se vivió durante casi 15 horas en el estadio de la Rosaleda con la secretaria
según
judicial?
Según el club no fue registro.
No.
Según el club no fue registro.
El club sería que los demás se llamó tontos.
Una visita cordial.
Fueron a sacar entradas para el partido del domingo. Sí. Correcto, efectivamente. Es que también...
Fueron a hacerse una foto con Altani y con el carnet del Málaga.
Lo de los comunicados del Málaga, de verdad, los tres últimos que han habido... Es que no dicen ni las comas, las ponen de verdad. Me parece de tremendo. ¿Pero cómo has vivido todo esto?
Bueno, a mí me entristece como aficionado, ¿no? Porque que el Málaga después de nuevo esté en entredicho por un asunto extradeportivo y de ese calado, tantas horas la policía allí dentro, las fuerzas de seguridad buscando lo que se supone que van a encontrar, porque el Málaga, todos sabemos que no está bien llevado, ¿no? Desde el punto de vista extradeportivo, ¿sabes? Desde el punto de vista de la gestión del club.
Yo hace 3 o 4 semanas en la newsletter que publico para los usuarios de OnPlus.
¿Cómo has dicho? La newsletter.
Qué
barbaridad.
Parece mentira que tú, que seas usuario de OnPlus, no las leas. Pero bueno, a raíz de lo del vídeo de Víctor, titulé Málaga, ¿qué más te puede pasar? Bueno, pues sí, pues le puede pasar que vaya la policía de 15 horas en el estadio. Y cuando hay un registro de 15 horas es porque están buscando algo más que el contrato de algún futbolista. O sea, que son 15 horas, ¿eh?
Ya ten en cuenta que la documentación que requiere la jueza era abundante, porque tiene que ver con la gestión económica, societaria, desde que llegó la familia Altani a hacerse cargo del club. Estamos hablando en el año 2010.
Que yo no sé.
Que
no
son
sé si el registro
10
que hubo
años ya
en
casi.
Día, en las instalaciones del Atlético de Madrid, en aquellas navidades, cuando intervinieron en el club, duró tanto como la del Málaga los otros días.
No, hombre, 15 horas, ¿eh? Yo creo que, a mí me entristece, evidentemente, como malaguista, como bien dice Morgui, pero sin embargo le doy la vuelta a mi entristecimiento y
lo convierte en esperanza, ¿no?
No, al menos una respuesta a que el señor Altani se dé cuenta de que esto no es un país de botarate, que este es un país serio, que tiene sus instituciones, que tiene su estructura de Estado, y que usted no puede pasarse por donde quiera a una jueza que le reclame una serie de documentos. Usted tiene que responder. Y usted no puede decir que no a una, salvo que no quiera aparecer más por este país y se esconda por aquellos rincones de Qatar, ¿no? Pero eso es eso. Yo por esa parte lo vi bien. De alguna manera, Altani hay que responderle ya de una santa vez, de una vez por todas. Ya no puede estar ninguneándonos a todos, riéndose absolutamente de todos. Que se ríe de su propia sociedad, que se viene a demostrar lo que yo sigo defendiendo, que no le ha costado un duro y que ha ganado dinero, no importa tres pepinos. Final... Y dejará esto como una parcela, desgraciadamente, salvo que la jueza determine con cierta celeridad que dispongan de la gestión.
Voy más allá. ¿No? Dice que se ríe de la sociedad, es que se ríe de la justicia, porque este registro se produce porque el juzgado le pide una documentación al Málaga y el Málaga no se la da. Y entonces la jueza dice, no, mire usted, ¿cómo que no me la da?
Sí, vamos a la montaña,
a la
montaña
policía judicial va allí, claro. Y lo arregla rápidamente. Y va a buscarla todo. Pero vamos, aquí lo terrible de todo es que el presidente de la Liga, que esta noche va a estar en el partidazo, sí. Si no lo escuché bien otro día a Juanma, ya el otro día sacó la patita, ya habló el otro día, ya 20 días después de decirle a Antonio Góngora que no, en la página de Sur, que no, que el Málaga estiva bien, ahora ya dice que, bueno, claro, en cuanto
que si tiene problemas con Hacienda y con la Seguridad Social,
con la Liga. ¿Por qué? Porque la Liga ha estado callada y está viendo que se acerca al final del mercado de invierno, que el plan de viabilidad de Sahin es un cuento chino, que pasa por vender jugadores o encontrar dinero de los jugadores de alguna forma, y claro, y está viendo que al final se va a encontrar con que en abril, en marzo, en abril, a lo mejor Málaga no tiene liquidez para pagar los sueldos, y va, el ridículo va a hacer el Málaga, pero sobre todo lo va a hacer la Liga, que por segunda temporada consecutiva se le cuela de rondón contra el equipo con problemas económicos. Y una cosa que se te cuele el Reus, y otra cosa que se te cuele el Málaga, que estuvo en Champions y que se la, le robó la semifinal el
escocés. Bueno, que tiene una masa social que 12, claro. Por 50 la que tenía el Reus, con todo respeto para
hombre, yo creo que otro caso como el Reus no creo que vaya a pasar, porque ahí va a estar la Liga para mirar para otro lado, no, como sí, ha mirado hasta ahora. Lo sabemos todo, pero sí que es verdad que quedaría un poco retratado Tebas en la Liga.
Pero de todas maneras, Javi, el tema es que al final llega. O sea, vamos a ver.
Yo te puedo tapar Teba, y aguantar, pero...
Claro, Teba como, Teba como presidente de la Liga, lo que ha hecho, hombre, estamos hablando del Málaga, con una capacidad, con un potencial de abonado importante.
La cuota de pantalla de partido.
Una ciudad con relevancia. Esto viene bien a la Liga. Por lo tanto, tratemos de soslayar algún incumplimiento. Pero es evidente que por mucho que Sahin diga que va a vender tres futbolistas, con eso cuenta tres, otros dos lo va a meter en bolsa, le va a dar 2 millones más y va a resolver el asunto económico. Eso, Teba lo que hace poniendo buena voluntad es creérsela. Pero al final llega el tiempo donde tienes que cumplir lo que dices, que responder. Y administrar el descenso administrativo, pues lo tiene el Málaga como espada de Damocles encima. Por eso insisto y repito que todo este follón está afectando gravemente a todo el núcleo humano que conforma la plantilla.
Evidentemente, ¿no? En lo deportivo, Antonio, decía Javi lo de los efectivos.
Lo que ocurre es que no es lo mismo tener un jefe que va de víctima todos los 6 meses, como ha pasado con Víctor, que siempre era lo mismo, y nada, pero nosotros estamos acostumbrados, nosotros vamos a superarlo, nosotros estamos... El mensaje de Pellicer que ha sido no, solo nos dedicamos solo a hablar de fútbol y a pensar en fútbol, y eso todo cala en el vestuario, evidente, pero no es lo mismo que tu jefe esté hablando siempre de lo mismo y que incluso pretenda que tú salgas con él a la rueda de prensa para rajar de la dirección general, como pasado con Víctor, porque hay que decirlo, Víctor a los jugadores les pidió que salieran con la rueda de prensa en contra de Sahin, los jugadores dijeron que no, es decir, eso es así. Entonces, la diferencia es esa. Pero el problema del Málaga es, como dice Antonio, que el descenso administrativo está ahí. La única solución del Málaga, visto que este personaje no quiere vender, salvo que dentro de 20 días vea que van a por él y diga, bueno, o vendo o me quedo sin nada. Que yo no creo que sea tan listo para decidir lo bueno, decidir lo malo.
Yo creo que ya va tarde con ese pensamiento.
La única solución que hay es que haya una administración judicial que... al jeque le digan devuelve la pasta que tiene los préstamos, y si no devuelve te hacemos tomar alguna medida, y que esa medida sea que puedan entrar inversores o algo, y esto se solucione de aquí a junio, y que la Liga dé el visto bueno y diga el Málaga puede tirar para adelante, como ha hecho con el Deportivo, que lo que ha gestionado es ampliar un crédito con la banca y ha tenido más margen de maniobra.
Perdona, claro. Es que la diferencia del Deportivo con el Málaga es completamente diferente. Claro, sí. Ha habido una entidad financiera gallega.
Ha habido antes un presidente que ha dicho estorbo, me voy.
Bien.
¿Qué es lo que
vamos,
no ha hecho
vamos este? A ver, yo te digo de lo que ha dado viabilidad al proyecto a ha banca, sido a banca. No a un presidente que dimite. Lo que realmente ha dado oxígeno al deporte ha sido que a banca ha capitalizado, claro, de alguna manera, por Antonio, el sistema que sea,
Pero Antonio, ha sido porque el, sí. ha sido porque está de acuerdo con el nuevo presidente.
No, porque maldita sea, porque, vale,
porque,
vale,
porque hay rigor.
A banca, claro,
porque
pasó, inversor,
porque pasó
el alcalde. Pero el anterior presidente dice,
porque pasó el alcalde por allí y se saludó con sí, el presidente y me dijo que
no, vale. Pero el anterior presidente dice, yo estorbo, viene una persona que tiene más apoyo.
¿Te das cuenta, Morri? ¿Te das cuenta cómo tenemos que pelear?
No, bueno, pero es que no, si,
con esto
es
con lo que yo disfruto y en directo ya no me diga.
No, pero te digo.
No, si no te estoy dimitiendo, te estoy diciendo que aquí
que sí.
Que estoy
sí,
comparándolo aquí porque sí, al Tani podía decir no,
pero lo más importante que le ha pasado al Depor es que ha llegado una entidad financiera, le han puesto el proyecto delante de la mesa y ha buscado soluciones económicas.
El Málaga no lo ha hecho.
Y el Málaga no lo hace.
No lo ha hecho.
Ese es el problema. Con una entidad financiera porque también, no tiene, pero también un poco chauvinista, que si ayuda, ha ayudado al Depor, pero el asilo de Los Ángeles lo ha ejecutado. O sea, fíjate la diferencia, ¿eh?
A banca la diferencia. ¿A banca la que ejecuta la ciudad de Los Ángeles?
Eso es lo que he leído en los medios. Yo,
el estadio de Riazor se llama Estadio A Banca, ¿yo?, de Riazor ahora.
Sí, pero lo que quiero decir, lo que yo quiero decir que Antonio...
Y porque le da credibilidad la nueva junta directiva.
Antonio me ha entendido mal. Lo que yo quiero decir es que A banca hace el proyecto porque dice, no, pero se lo ofrezco a Pepe, no a Juan. Es decir, que aquí a lo mejor hay inversores que con otra cabeza visible dirían,
claro,
pero con usted no, pero
claro,
es que Antaño no va a dar el paso al costado, el expresidente.
Si estuviéramos en Inglaterra, hoy diríamos, las casas de apuestas pagan 25-1 a que Altani va el 18 de febrero a comparecer ante la jueza. ¿Qué os da a vosotros el cuerpo? ¿Creéis que se va a presentar aquí? ¿Que va a venir a Málaga él con sus hijos, que son los otros?
¿Qué te crees, que tenemos una bolita?
No sé, pregunto, ¿qué pálpitos da el corazón?
Si viene Altani,
yo escuchando
aquí
una cosa y otra, creo que debería de venir.
El problema
luego que si escucho los que entienden de esto y me dicen, no, mire, no va a venir.
No lo veo.
El primer problema es que si viene
es Altani, que ese es el, si ya está cabrándose la tumba, ese es el principio del fin de Altani. Para los que entienden de esto, me lo dicen por activa y por pasiva. Si Altani no va a declarar para el Málaga, se la pone votando. Mira, a los letrados, al letrado de la APA.
Como decía el otro día un empleado del Málaga, mejor que no venga porque hay que pagar el vuelo. El avión privado lo paga el Málaga, para empezar. Pero es que todo lo que tiene Altani contra el Málaga es porque Altani considera un deshonor para él, miembro de la familia real de Qatar, porque se considera miembro de la familia real de Qatar, aunque sea el...
Aquí hay un miembro de la familia real en la cárcel, ¿eh? O sea que...
Exactamente, aunque sea el octavo o el noveno de la novena línea sucesoria.
Sí, sí.
Él, para él, lo peor no es que le hayan... Había una sentencia de Blue Bay, no, para él es que tuvo que ir a declarar a un juzgado con un intérprete y ponerse sentado como un acusado. Es que eso él le sentó...
Vamos a ver.
Fatal. Entonces,
una ronda rápidamente. ¿Morgado viene o no viene?
Yo creo que no.
Sergio.
A ver, vamos, es que tú tienes mínima duda de que va a venir.
Tú dices que no.
Tengo ni la mínima duda que no va a venir.
Que no viene.
Antonio. Pero ni los hijos, vamos.
Yo creo que no.
Yo creo que tampoco viene. Emilio.
Yo creo que debería de venir, pero creo que no va a venir.
No debería. ¿Va a venir o no va a venir?
Sí, va a venir. Va a venir Altani con todo el séquito.
Ahí está.
Hala.
Bueno, pues
ya que vamos a jugar, que sea para algo.
Nos jugamos, ¿no?, una comida contigo.
Paga Carlos Blanco. Paga Carlos Blanco la comida.
Sí, vamos. Tú no que Carlos Blanco es tonto.
Nos vamos a cobrar toquín.
Carlos Blanco es tampoco viene. Está,
no hay problema.
Yo antes de que terminemos y arrogándome un detalle que no me corresponde, algo que no me corresponde.
Vas a pagar tú la comida.
Que es preguntar, yo estoy de contertulio, a Sergio que lo sabe todo.
No.
Me quedo con la duda de que sabemos los conocimientos de Sahin del fútbol, ¿cuáles son?
Sí, nada, cero.
Nada. El balón que es redondo.
Lo que yo me temía, pero nada, digo, a ver si es que sabe algo.
No viene de los Patriots ni nada de eso.
Es muy americano ver a, y Emilio lo sabrá, en el baloncesto.
A los jefes en primera línea,
en los pabellones.
Mejor el chaval, pues, de fútbol, ¿eh?
Está muy apropiado de ver los partidos del Málaga a pie de...
Pero de todas maneras... Que él a lo mejor sabe de fútbol,
Morgui,
pero del otro, no del soccer.
De todas maneras, yo opino al respecto que la gestión no tiene nada que ver con saber o no de la actividad que produce la sociedad.
Antonio, pero
tú tienes que gestionar,
exacto,
en función de unos activos y unos pasivos.
Pero para decir sí o no a un fichaje o a un movimiento...
Es que eso no lo tiene que hacer el director general.
Para eso
tiene
un director deportivo.
Para eso tiene un director deportivo.
Hay asesores.
Es que la fórmula Real Madrid con Florentino de todo... Es muy difícil que se vuelva a reproducir,
Antonio,
en otra entidad.
Antonio, si tú te metes en Transfer Market y crees que Luis Hernández vale 5 millones de euros... o Keco 4, o el otro 3, o el otro
2. Los managers en el juego del PC, ¿no?
Te crees realmente que sabes de fútbol. Si ese es el gran problema.
Pero bueno, pero
todos sabemos que no. Yo estoy lo que dice Antonio, es que tú para eso tienes una estructura. El director general no tiene por qué saber si el que va a fichar va a meter 15 o 20 goles.
Imagínate una entidad, un director general de una entidad financiera que toca todos los palos de la actividad económica. Absolutamente todo. El director general no tiene por qué saber absolutamente si hay que recoger remolacha o hay que construir vivienda o hay que hacer salchichones.
Antonio,
hombre, pero si tiene un mínimo de conocimiento,
pero
ayuda.
En la macroeconomía, Morgan.
Pero Málaga es macroeconomía.
Antonio, un director general de una entidad no tiene por qué saber cuáles son los intríngulis.
Si el presupuesto de 30 o 40 millones de euros.
Antonio, te lo pongo más fácil. En la radio, director y hombre de deporte. ¿Se hace la Copa del Rey de Baloncesto? ¿Se hace la transmisión de fútbol? Pues mira, hay tantos partidos, tal y cual, puede ser rentable. Lo vendemos, sale bien. Si no, nada, pues ya está.
Claro.
Pues igual tiene que ser esto. Y para eso tiene que haber
los que están alrededor. Que hemos hablado de Munir, pero hemos pasado de puntilla sobre el penalti que hizo Juan Carlos ayer, ¿eh?
Sí, lo hemos dicho antes también.
Un poquito.
Bueno, 30 segundos.
Que se dedicara menos a fingir y que se dedique más a jugar a la pelota.
30 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Morgado, ha sido un placer tenerte aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, a ver si te caes más por aquí.
Encantado.
Que la política de rotación aquí pone esta gente los codos y no deja entrar a nadie. Don Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, que ha sido un placer.
Parece que somos los...
Muchas gracias.
Que yo no pongo codo, ¿eh?
Siempre. Pues la barrera hemos adelantado.
Gracias.
Servicios informativos y regresamos luego con todo el fútbol y todavía baloncesto y polideportivo malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Saludamos de nuevo a todos los oyentes que se sintonizan a esta hora la cadena COPE. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y hasta las 4:30, momento en el que regresa Pedro González con Buenas Tardes en Málaga, pues vamos a seguir contándote todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte malagueño. Ya estamos bien al tanto del fútbol, ya hemos analizado todo los sinsabores que nos deja este Málaga Club de Fútbol en lo deportivo y en lo institucional. Y ahora es tiempo para seguir hablando del mundo del deporte. No vamos a dejar todavía el mundo del fútbol. Ahí tenemos frentes abiertos con el grupo cuarto de segunda B, con el grupo noveno de tercera y también con el fútbol femenino. Mucho baloncesto, mucho polideportivo, todo hasta las 4:30 de la tarde, como cada lunes, desde este templo gastronómico, como es el restaurante La Deriva, situado en la Alameda de Colón, en el número 7. Te recuerdo su teléfono de información y reservas: 951-2869-21. No hay tiempo que perder. Vamos con el Marbella. Vamos con el Marbella, líder, flamante líder del grupo cuarto de segunda B. Goleó ayer 4-0 a Lucán de Murcia, con goles de Manel, de Saúl González, de nuevo de Manel y de Elías en el minuto 92 para situarse en lo más alto de la tabla clasificatoria. Maneja todos los datos mi compañero en COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. El Marbella fulmina a Lucán de Murcia ante su afición para firmar la primera victoria del año en el Antonio Lorenzo por 4-0. Los de Cubillo alcanzan el liderato dos temporadas después. Primera gran goleada en el Antonio Lorenzo de la temporada. Los blanquillos fueron superiores de principio a fin en el encuentro, desarrollando una actuación estelar ante el conjunto universitario. Manel originó el primer aviso con un derechazo desde la frontal que desvió Irizíbar a córner. En el 21 no perdonaba el catalán para anotar el primero tras una buena asistencia de Callejón. El Lucan dispuso de la mejor ocasión para empatar en el 37. Akeche no consiguió definir en área ante un corte providencial de Redru, que anuló al delantero vasco en una magnífica posición. El Marbella salió al campo en la segunda mitad con ganas de más. En el 52 llegaba el segundo tanto blanquillo por medio de un saque de esquina que iniciaba Elías con un centro medido para que Saúl anotara su sexto gol en liga. Los de Sergio Aracil recibían un nuevo jarro de agua fría y los de Cubillo olían la sangre. El Lucan intentó buscar portería rival de forma precipitada sin conseguir hacer daño al cuadro local. Cubillo metió en el campo a Jürgen en el 60 por Alex Bernal y 7 minutos más tarde Manel anotaba ya el tercero tras recibir otro gran centro de Elías Pérez en saque de esquina. En el 72 Cubillo realizaba el segundo cambio dando entrada a Paulo Vítor por Manel. 3 minutos más tarde gastaba la última última sustitución haciendo debutar a Fernando Román, que ingresaba en el campo en lugar de Lolo Pavón. En el descuento, Elías Pérez, con el brazalete de capitán, anotaba el cuarto finalizando una gran jugada de Mustafa. El Marbella suma 43 puntos en la tabla clasificatoria y es el nuevo líder del grupo cuarto de Segunda División B. Por primera vez en su historia llega a la jornada 22 del campeonato sumando 43 puntos. La entidad blanquilla obró un registro similar en la temporada 2004-2005, en la que se colocó líder en la 22ª jornada tras vencer al Conquense en el Municipal por 3-2 con doblete de Andrés Ramos y gol en propia de López Garay, alcanzando los 42 puntos.
Bueno, es la última hora del Marbella gracias a Diego Partida. Escuchamos al técnico líder de ese grupo cuarto de Segunda B, a Cubillo.
Lo que me preocupa es cumplir con lo que dije el día de mi presentación, cumplir con lo que hablé con Marcos López. Le dije de hacer ciertas cosas en el equipo y estoy contento porque las estoy cumpliendo y se están llevando a cabo. Ese es el camino. Me oiréis poco hablar de liderazgo, me oiréis poco hablar de ascenso, me oiréis poco de esas cosas. Me oiréis hablar de una actitud, de un comportamiento en el terreno de juego que nos pueda acercar a pelear por todo. Y ese es el Marbella. El Marbella va a pelear por todo. Así de claro lo digo, pero lo importante es mantener un comportamiento que semana tras semana, pues por suerte, estamos siendo capaces de mantenerlo.
Enhorabuena para el Marbella y para toda su afición. Grupo noveno de tercera división, ahí están los representantes del fútbol malagueño con esos marcadores que no fueron demasiado positivos, como digo, para el fútbol malagueño. Alaurín de la Torre 2, Linares Deportivo 3, Atlético Malagueño 0, Polideportivo Almería 1, Vélez 0, Torredonjimeno 3, la única victoria la protagoniza el Antequera, que se impuso 0-2 al Torre Perogil, y el empate a 2, como decimos, del Palo frente al Malacena. Precisamente el Palo es el equipo mejor situado, con séptimo en la tabla clasificatoria con 34-8 del filial del Almería, que es el cuarto clasificado. Octavo el Antequera, 33 puntos, a 9 de esos puestos de privilegio. Décimo es el Vélez, con 27, a 15 ya de esos puestos de privilegio. Y el Atlético Malagueño es noveno, con 31 puntos, a 11 de los puestos de privilegio. Sigue siendo colista el Alorín de la Torre, que suma 9 puntos. Y vamos con el fútbol femenino. Alegría, alegrón, lo que se llevó el Málaga femenino, que remontó un 0-2 frente a la Lama de Murcia. Empezó cayendo por 0-2 en el minuto 47. Ya iba perdiendo 0-2 y los goles de Ayano, de Adriana de penalti y de María Ruiz en el último minuto de partido daban el triunfo al equipo malagueño. Escuchamos a Adriana, a la goleadora del conjunto blanquiazul, hablando de que este equipo tiene mucho que decir todavía en la categoría.
Sí, sobre todo en nuestro campo, ¿no? Creo que aquí no podemos dejar escapar nunca los 3 puntos y bueno, y se ha demostrado que cuando no ganamos con la táctica, ganamos con el corazón. Hemos salido un poco dormidas en ese sentido, ellas han avanzado y han aprovechado nuestros errores, pero bueno, en el descanso pues hemos arreglado 4 cosillas y bueno, pues al final se ha demostrado que este equipo es superior, que cuando las ganas pues se ponen en el campo hasta el minuto 95, como en este caso, pues se consigue.
Son quintas en la tabla clasificatoria con 32 puntos, reciben la próxima semana al Pozalbense. Habla el técnico del Málaga femenino, José Herrera.
Bueno, yo creo que refrenda el buen trabajo que está haciendo el equipo. Yo creo que desde ya hace muchísimas jornadas que los resultados son positivos. Creo que tanto la semana pasada en Tenerife, una victoria muy importante en un campo donde no gana todo el mundo. Luego Santa Teresa y Albacete, a pesar de los empates, yo creo que es muy buena imagen y sensación de dominio. Lástima, la verdad que estoy en deuda por esos 4 puntos que se nos escaparon contra los 2 de arriba. Pero es una victoria, yo creo que basada en la inteligencia, pero sobre todo en la pasión, que es lo que somos.
Bueno, pues ahí las palabras de José Herrera. Alto en el camino, vamos con el baloncesto y con el polideportivo. Como cada lunes desde el restaurante La Deriva se hace este programa de Deportes Cope Málaga, la Alameda Colón número 7.
Este lunes en Cope Andalucía, La Tapadera.
Con Adolfo Arjona.
Cope, estar informado.
Cope Andalucía es más Andalucía.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
¿Qué te pasa, Mortá?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construcciones Ferral. Ferral.com 607-597-844.
¡Ferra! 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 ¡Ole!
La Opinión de Málaga organiza la segunda edición del concurso El Delantal Emplatado, una categoría de los premios gastronómicos que se celebrarán el próximo 17 de febrero, patrocinados por Cervezas Victoria, Coca-Cola, Sabor a Málaga, Valmet y Diputación de Málaga. Si eres chef, sube una fotografía de tu mejor plato en Instagram con el nombre y una breve descripción y etiquétalo con el hashtag El Delantal Emplatado 20. Tienes hasta el 10 de febrero. Consulta las bases en laopiniondemalaga.es.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Vamos con el mundo del baloncesto. Muy triste, sin lugar a dudas, la imagen ofrecida por el Unicaja de Málaga en el día de ayer con esa derrota en el Wizzing Center por 78-68 frente al Movistar Estudiantes. A un Unicaja de Málaga que se le sigue atragantando jugar con los equipos de la parte baja de la tabla clasificación. No sé si es por menosprecio al rival, que dudo que no. No sé si es por falta de motivación, pero que está claro que cada vez que Unicaja juega contra los equipos de abajo, excepto hace una semana frente al Betis, siempre sale escaldado. Le ha ocurrido con Estudiantes en dos ocasiones. Un Estudiantes que ayer estrenaba nuevo entrenador, un Estudiantes que venía sin ganar en este año 2020 y que por momentos sacó de la pista al Unicaja de Málaga, que de nuevo sigue pegándose tortazos cuando parece que hay algún brote verde en el equipo malagueño. No sé si es mejor que nos digan que la Liga ACB no importa un pimiento y que nos lo jugamos todo en la Eurocup, que quizás podría ser la mentalidad normal, o es que de verdad hay un problema gordo en este equipo. Problema como, por ejemplo, en el juego interior, porque ayer Arteaga y Kaji fueron Shaquille O'Neal y Carmalón en sus mejores tiempos. Fueron dos jugadores que camparon a sus anchas en la zona de Unicaja sin que ninguno de sus pares, ni Gerú, ni Rubén Guerrero, ni Suárez, ni Thompson, pudieran taparlos. Y estamos hablando, insisto, de ayer vicecolista de la tabla clasificatoria. Llegó a remontar a Unicaja, 22 puntos de diferencia, llegó a colocarse dos, pero como se suele decir, las remontadas se culminan cuando se pone el equipo que va por debajo por delante en el marcador. Después de hacerlo difícil, después de ponerse a dos puntos, encajó un parcial de 12 a 0, otra vez 14 abajo y finalmente derrota para el conjunto del Unicaja, que ayer tenía una buena oportunidad para escalar en la tabla clasificatoria porque había perdido y bien el Bilbao Basket de la cancha del Herbalife Gran Canaria. Además, después perdió el Valencia Basket frente al conjunto del Obradoiro, pero finalmente Unicaja sigue estando en esa octava posición, sigue sin escalar. Y ve cómo las jornadas siguen pasando sin que verdaderamente veamos la verdadera medida de este equipo, del Unicaja de Málaga. Por salvar algo de ayer, de Unicaja, que estuvo fatal, como siempre compartiendo el balón, que estuvo fatal con las pérdidas, 13 pérdidas acumularon en la primera parte, que estuvo horroroso en el tiro libre, 21 de 33, un 64%, que estuvo lamentable en el tiro de 3, 5 de 28, 18%, y que evidentemente mostró una penosa imagen. Por salvar algo, como digo, pues los buenos minutos durante un tiempo de Alberto Díaz en ese tercer cuarto, con 8 puntos y 10 de valoración. También Adams, que fue de lo más consistente del partido, 18 puntos, eso sí, 3 de 11 en triples, 18 puntos, 14 de valoración. Creo que fue el peor partido de Brizuela desde que está en Málaga, en su llegada, en su regreso a medirse al Estudiantes, 6 puntos con un 0 de 5 en triples. Como digo, partido en donde hay que llevarse poco bueno a la boca. Escuchamos a Luis Casimiro valorando la derrota de su equipo. Tiene claro que penalizó la primera parte.
Bueno, creo que hemos jugado muy mal primer tiempo. No debería haber sorprendido la energía y la intensidad que ha empleado Estudiantes en ese primer tiempo. De las 18 pérdidas, 13 han sido en ese momento y demasiados puntos tras pérdida para el primer tiempo. Segundo tiempo, creo que hemos igualado la energía, la intensidad. Bueno, ha sido otro partido, pero cuando hemos llegado a ponernos a 5, ahí hemos cometido un par de errores en algún close-out, en alguna recuperación, y bueno, ellos han podido sumar desde el tiro libre, han cogido otra vez un poquito de confianza y bueno, ha sido ya difícil volverles a retomar la iniciativa.
Palabra Luis Casimiro, se le preguntaba si el cansancio después de remontar 22 puntos le había hecho mella en el último cuarto, viniendo también de jugar un partido entre semana. Dice Casimiro que el cansancio no es excusa.
No, debe, vamos, para nada tener que pasarnos esfuerzo, ni haber jugado el martes, ni estar viajando desde Andorra a Málaga, luego aquí. No, yo creo que no, vamos, no sé si esa es la clave, pero lo que está claro es que no va a ser la justificación.
Pues es lo que dice, como digo, Luis Casimiro. Brizuela, que completó un mal partido en su vuelta al Estudiantes, pues hablaba sin tapujos de la derrota de su equipo y del mal partido hecho por el Unicaja.
Bueno, eso ha sido, lo he intentado tomar como un partido más, creo que no hemos hecho un buen partido en global. Esta derrota duele, pero bueno, tenemos otro partido el miércoles, otro partido el fin de semana, no nos podemos quedar aquí.
Bueno, pues es lo que dice Brizuela. Unicaja tiene que pasar página y empezar a preparar el partido de este próximo miércoles frente al Moraván Andorra. Partido vital, ¿eh?, para que el equipo malagueño siga dependiendo de sí mismo y siga teniendo las opciones de pasar de primero a ese cruce de los cuartos de final. No cerramos el mundo del baloncesto. Seguimos hablando precisamente del deporte de la canasta. En baloncesto femenino, pues fue la racha del conjunto de Lorena Aranda, del equipo de Peque, del Unicaja femenino, que cayó en la cancha del San Adrià. El líder de la categoría plantó cara el conjunto malagueño, pero un mal segundo cuarto donde encajó un parcial de 29, pues le hizo estallar rebufo de su rival, y aunque al final maquilló el resultado, acabó cayendo por 59-53. Debutó la pivo montenegrina, Posek, anotó 11 puntos en su debut. Son quintas y reciben la próxima semana en los Guindos al Siglo XXI, rival que ya derrotó al equipo malagueño en la primera vuelta. Por lo tanto, buena oportunidad para seguir estando en esa zona media alta de la tabla clasificatoria. En Le Plata, ¿cómo le ha cambiado la cara Rafa Piña al Marbella? Tercer triunfo consecutivo, 93-76, se impuso al Udea Algeciras. Son décimos y está ojo a una victoria del quinto clasificado. La próxima semana visitan al líder, Altizona de Burgos. Y en baloncesto en silla de ruedas, también tenemos que hablar del Dental de Rincón, que plantó cara pero finalmente cayó frente al todopoderoso Ilunion por 56-78. Hasta aquí el mundo del baloncesto. A vuelta de pausa seguimos con el polideportivo.
Este lunes en COPE Andalucía, La Tapadera
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Con Navarro Hermanos, la cuesta de enero no será un problema. Rebajas de más del 50%. Encuentra todo para el ciclista. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Te imaginas una sonrisa perfecta desde 49 euros al mes? Pues es posible en Clínicas Boca a Boca. Somos especialistas en ortodoncia invisible, infantil y adulto.
Clínica Dental Boca a Boca.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Seguimos hablando del mundo del deporte. Ya hemos hablado de fútbol, de baloncesto, y ahora es tiempo de hablar del mundo del polideportivo. Vamos con el mundo del polideportivo. Empezamos hablando de balonmano, del balonmano femenino del Clínica Rincón Costa del Sol, que pagó una mala segunda parte y cayó derrotado 23-27 frente al Elche. Llegaron a tener incluso una renta las malagueñas en la primera parte de 4 goles, pero finalmente el Elche se mostró superior en los minutos de la verdad. No tiene tiempo el conjunto de Suso Gallardo para relamerse las heridas, porque mañana se mide al Granollers, el conjunto del Clínica Rincón, que son sextas. En balonmano masculino, el Trop Málaga por fin consiguió la victoria, además en una cancha de prestigio, frente al Teucro. Venció por 23-27. Fenomenal Armada con 7 goles y Moledo con 6. Por fin la primera victoria de la era de Dani Báñez con el equipo malagueño. De este importante triunfo, en el primer partido de la segunda vuelta, hablaba el técnico del Trost Málaga, Daniel Ibáñez.
Por fin nos encontramos con la victoria después de cuatro derrotas consecutivas y muy contento por sobre todo por la actitud del equipo que mostró sobre todo en la primera parte. En la segunda dimos continuidad por momentos a lo que habíamos construido y hecho durante la primera. La primera parte se asemejó a lo que pretendemos y lo que trabajamos día a día y a lo que queremos ser, por supuesto. Y bueno, pues al final quizá con un poco más de sufrimiento de lo esperado, pero muy contento por el trabajo de los chicos, dos puntos que eran necesarios y bueno, pues ahora afrontamos ya este inicio de segunda vuelta con muchísima ilusión. Estos dos puntos nos van a dar mucha fuerza y estoy convencido de que vamos a ir para arriba.
Próximo rival en el Pérez Canca, el Sarriá, a las 8 de la tarde el sábado. También triunfo del Antequera, se impuso 37-19 al Bordil y son terceros en la tabla clasificatoria. Peor suerte corrió el equipo del Waterpolo Málaga, cayó 11-5 frente al líder, frente al Molins, como digo, por 11-5. En fútbol sala sigue sin levantar cabeza el Uma Antequera, se llevó un empate a 3 frente al Móstoles y suma 5 jornadas sin ganar. Son terceros en la tabla clasificatoria. Hace nada eran líderes y están a 8 precisamente del Betis, que es el líder de la categoría. Molly hablaba de que el empate había sido justo.
No nos gusta sumar, sobre todo en casa, sumar 3 puntos, pero no ha podido ser porque el rival, yo creo que también ha hecho mérito para estar. Yo creo que ha sido un empate que no te va con mal sabor de boca porque ellos, ya te digo que ellos han hecho un gran partido, un equipo que mueve muy bien el balón. A la hora de tener posesión de balón es incómodo.
Pues esta es la palabra de Manuel Luigi Molli y también tenemos que hablar de karate y de nuestro Damián Quintero, que se alzó con la medalla de plata en la Premier League de París. También Marta Vega, la malagueña, fue oro por equipos. Damián Quintero, bastante contrariado, dice que hizo un buen ejercicio y que a su rival, a Río Quilluna, lo valoraron mejor que a él. Bastante contrariado Damián Quintero con el resultado de la jornada, de la final de la Premier League de París.
Bueno, me siento bien en cuanto a mi rendimiento, no estoy conforme con el resultado, no estoy contento con el resultado, creo que seguimos muy lejos de Río Quilluna y creo que es la diferencia constante y menos ahora en este torneo, en esta final, ¿no? Otras finales es verdad que ha sido bastante superior o ha sido superior, pero creo que este torneo no ha sido así y ya estoy un poco cansado, así que hay que empezar a decirlo para que los referidos, los árbitros, se den cuenta de que hay más atletas ni competidores,
¿no? Bueno, pues creo que algo se entendía, pues no estaba de acuerdo con la valoración de los árbitros. Hasta aquí el mundo del deporte, ya está por aquí Pedro González y buenas tardes Málaga.
Rendido a tu botella vacía.
Pedro González, qué alegría verte después de estar esa semanita ahí de fiturero. ¿No? De fiturero se dice, ¿no?
Bueno, no sé si se llama fiturero o fiturante.
O de fritura también.
O de fritura. Allí se llama mucho fritura.
Fritura.
Que te fríe estar allí todos los días. Pero sí, ya estamos de vuelta. Ya hemos terminado toda la promoción turística de Málaga Capital y Provincia. Así que, en fin, el viernes volvimos, el sábado nos sumamos a la fiesta de los Goya. Con lo cual hemos tenido una semana muy completita.
Sí, señor, sí, señor. Bendita rutina la que viene ahora por
bendita
delante, ¿no?
Bendita rutina, sí, bendita rutina.
Bueno, ¿qué nos cuentas hoy? Hoy tenéis, bueno, como siempre, cositas de ciberseguridad y demás, ¿no?
Efectivamente, hablaremos de ciberseguridad en el día de hoy a partir de las 5 y 10 aproximadamente. Tendremos también a nuestro especialista, a nuestro historiador de cabecera, a Víctor Heredia, que hoy viene a hablarnos de un aniversario redondo también, porque se fundó o empezó a funcionar en el año 1880 y me refiero al antiguo Conservatorio María Cristina. Uh-huh. Hablaremos de su historia. Tenemos por aquí también a Carlos Sedano para que nos dé consejos de seguridad vial y hablaremos, entre otras cosas, del Festival de Teatro que se sigue celebrando en Málaga prácticamente hasta mediados del mes de febrero. La semana primera de febrero terminará, así que todavía está dando los últimos coletazos y sigue habiendo actividad teatral en Málaga en estos días.
Pues todo tuyo, Pedro González. Gracias
bien,
y bienvenido.
Ahora.
Gracias.
Sí, gracias, gracias. Hasta ahora.
Bueno, pues te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes en Málaga, ya sabes, siempre invitados aquí en el restaurante La Deriva, la Mía de Colón en el número 7, recuerda el teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Los saludos de Emilio Guerrero, mañana más información deportiva a partir de las 3 y siempre informados en nuestra página web cope.es/Málaga.
Y no muchos tenemos. A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.